mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Hola, muy buenos días. Les habla Jaime Bonilla, docente del Departamento de Pediatría. Estamos en miércoles de Crianza Feliz, el programa dedicado a la crianza y buena crianza de los niños de Popayán y del Cauca. Este programa llega a ustedes gracias a la coordinación y dirección del Departamento de Pediatría de la Facultad de Ciencias de la Salud. También con el apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría y con la Red de Promoción al Buen Trato, Rico Buen Trato. Para el programa de hoy, tenemos en nuestra mesa de trabajo a tres destacados estudiantes del programa de Medicina. Ellos están cursando el área de Pediatría y nos van a colaborar en el desarrollo del tema de hoy. Son ellos Ángela Vanessa Álvarez. Bienvenida, Ángela, a nuestro programa.
Muchas gracias, doctor. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes.
Muy bien. Diana Fernanda Collazos, bienvenida, Diana.
Muchísimas gracias, para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes.
Y Giovanni Bernardo Jiménez.
Buenos días, muchísimas gracias, para mí también es un placer estar aquí acompañándolos.
Bueno, muy bien, entonces, estoy seguro que el tema que hoy vamos a tratar va a ser de mucho agrado, de mucho interés, pues se trata de algo novedoso y que de pronto en el día a día nos encontramos con este tipo de conceptos. Se trata de los mitos, de las creencias que existen alrededor del embarazo en las mujeres. Desde el momento en que la mujer queda en embarazo hasta el transcurso de los 9 meses de la gestación, pues vamos a hablar de algunos conceptos muy arraigados en nuestras comunidades, algunos verdaderos, otros mitos y de pronto falsas creencias que en ocasiones no ayudan para pues, el adecuado desarrollo del mismo. Entonces, con este abrebocas, queremos invitarlos a ustedes a que nos escuchen discernir un poco sobre este tema tan interesante. Por ejemplo, comencemos por preguntar algo que de pronto está también muy, muy metido en nuestra población. Se dice que cuando la mujer comienza su relación sexual, la primera encuentro sexual, el primer encuentro con su pareja, es muy difícil o generalmente nunca quedan en embarazo. ¿Qué opinas de eso, Vanessa?
Esto es completamente falso, doctor. Niñas, siempre tengan en cuenta que si ya les llegó su primer periodo menstrual o su primera regla, en todo momento existe la posibilidad de quedar embarazada, más aún si no se cuidan.
O sea que este criterio es falso, ¿cierto? O sea, de una vez establecida la menstruación, de allí en adelante vienen las ovulaciones, o sea, la celulita que va a favorecer el embarazo una vez que está en contacto con el espermatozoide, y nadie se va a salvar a no ser que tenga una adecuada planificación familiar. Primer mito que estamos pues tratando de declararlo como fallido y no se debe tener como costumbre. Continuemos.
Bueno, otro mito que tiene por lo general la población muy arraigada es de creer si la mujer tiene relaciones sexuales con un hombre mayor, si es, no pasa nada. Este mito también es falso. Deben tener en cuenta que tanto los hombres como las mujeres tienen grandes diferencias y entre ellas una de estas es la capacidad de reproducirse. Para las mujeres está claro que su oportunidad de concebir, de tener hijos, termina en el momento en que cuando termina su menstruación. En cambio, los hombres no pierden la capacidad de tener hijos a una edad tan determinada, y en ellos es posible embarazar a una mujer, aunque esta posibilidad latente va disminuyendo con los años.
Claro, o sea, la mujer llega a la etapa de la menopausia, cede la etapa menstrual, claro. Generalmente no vuelve a ovular y no puede quedar en embarazo. Sin embargo, el hombre anciano, aunque disminuye el número de espermatozoides en su secreción, de todos modos puede embarazar a las personas, o sea que eso es falso. El adulto puede embarazar sin ningún problema.
Otra creencia errónea es pensar que si te bañas en piscinas con hombres puedes quedar embarazada. Esto es totalmente falso, queridas oyentes. La concepción o el embarazo solo ocurre en el contexto de una relación sexual o ahora pues en el contexto de una inseminación artificial. Por eso es necesario aclarar que los espermatozoides no sobreviven en un medio diferente al de la vagina.
O sea que en piscinas, en estanques, lagos, pues es muy difícil que una persona quede, y más si tiene ropa de por medio, se necesita un contacto muy íntimo para quedar en embarazo, eso es lógico.
Otra creencia que también se ha visto que es muy común es: si interrumpir el coito y eyacular por fuera, evita un embarazo. Este método pues es bien utilizado, bastante utilizado por las personas, pero no siempre funciona. Hay que aclarar que cuando se tiene una relación sexual, el hombre produce una secreción lubricante que puede contener una pequeña cantidad de espermatozoides, y estos son capaces de producir una fecundación y llevar a cabo un embarazo.
De todos modos, antiguamente se promovía este tipo de método, se llamaba coito interruptus, ¿no? Que era interrumpir la relación sexual en el momento en que el hombre sentía la inminencia de la eyaculación. Pero en ocasiones el mismo contacto sexual, el descontrol que de pronto puede suceder en un orgasmo, puede hacer que haya pequeña eyaculación interna, y o sea que no es un método muy seguro. Se sigue utilizando, sobre todo en el ambiente campesino, en sitios distantes donde no hay consejería médica, se sigue utilizando este método, pero no es 100% seguro.
Se dice que más o menos tiene de efectividad un 65%.
Claro, sí. Se necesita un autocontrol muy, pero muy, muy bien establecido para que se haga este tipo de maniobra, ¿no?
Otro método para evitar el embarazo que las personas creen que es efectivo es orinar después del coito. Para responder a esta pregunta es necesario que las mujeres nos conozcamos muy bien. En primer lugar, la uretra, que es el orificio por donde sale la orina, es totalmente diferente del canal vaginal, que es el lugar por donde se tienen las relaciones sexuales y donde se tiene el parto. Por eso podemos afirmar que esta creencia es totalmente falsa.
La sensación que ocasiona el orgasmo en la mujer puede desencadenar el reflejo de la micción, y generalmente algunas de ellas terminan después de la relación yendo al sanitario con la falsa creencia, además de los deseos que tienen, de que orinando pueden arrastrar la secreción que ha dejado el hombre en sus genitales, y de pronto eso es un buen método para no quedar embarazo. Falso, completamente falso.
La siguiente es algo peculiar: pararse de cabeza después de tener relaciones sexuales puede aumentar la probabilidad de quedar en embarazo. Científicamente no se ha demostrado que esto pueda ser cierto, y más aún resulta ser una práctica un tanto peligrosa.
Se está como tratando de explicar que por gravedad de pronto el semen masculino va a descender, ¿no? Al colocarse de cabeza, pero esto como que no tiene ninguna explicación, pues. Los espermatozoides, esté de cabeza, esté sentado, esté parado, siempre van a migrar en el sentido de buscar las trompas para encontrarse con el óvulo y producir la fecundación, el embarazo. O sea que cualquier posición que asumamos durante el acto sexual no tiene que ver nada con la posibilidad de quedar o no en embarazo.
Exacto. Otra creencia que se tiene es que si la mujer no tiene un orgasmo durante la relación sexual, no va a quedar en embarazo. El hecho de sentir o no sentir placer no tiene ninguna relación con la capacidad biológica que tenemos las mujeres para concebir un hijo.
Bueno, yo no sé ustedes si tienen algún comentario respecto a esto, pero el hecho de que no alcance el orgasmo, eso no tiene que ver nada. Tenemos que recordar muy claramente que la presencia del espermatozoide, de la eyaculación, del semen dentro de la vagina, haya o no satisfacción plena, va a producir el embarazo, ¿cierto? O sea, esto de que no logré el clímax, no logré el orgasmo, y eso me va a salvar a mí, de que eso es completamente falso. El espermatozoide, una vez en la vagina, va a tomar su vía y va a producir el encuentro con el óvulo.
Muchas de las pacientes se preguntan si la prueba de embarazo en orina es totalmente segura. Esta es una prueba que es de fácil acceso, incluso es posible adquirirla en cualquier droguería y es relativamente fácil de usar. Sin embargo, su confiabilidad no es del 100%, por lo que puede dar resultados equivocados, confirmando o descartando un embarazo. Por esta razón, resulta mucho mejor hacerse la prueba de sangre.
Bueno, generalmente cuando hay dudas si la persona o no está en embarazo, lo primero que hay que tener en cuenta es si perdió la regularidad de su ciclo menstrual. Eso es lo primero, como el primer campanazo de alerta. Generalmente la adolescente o la mujer: doctor, se me atrasó la regla, no me llegó la menstruación, estoy pensando en que posiblemente estoy en embarazo. La prueba de la orina tiene alguna sensibilidad, ¿cierto? Pero lo mejor es la prueba sanguínea. Esa sí nos da 100% de seguridad respecto a si hay o no un embarazo. Vamos a un pequeño corte y retomamos el tema.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Hace muchos años escuché un discurso dado por el difunto filósofo Dr. Francis Schaeffer sobre los muchos puentes que los romanos construyeron en Europa hace aproximadamente 2000 años. Estas estructuras sin reforzar todavía permanecen en pie porque se usan solamente para transitar por ellas a pie. Si pasaran automóviles a través de esos puentes, se derrumbarían. El Dr. Schaeffer dijo que nuestra cultura se parece a esos puentes. A medida que cada vez son menos las personas que saben qué es en lo que creen, se produce una debilidad inadvertida en la superestructura. Cuando los tiempos malos vienen, tal como una guerra o una depresión económica, está en peligro de derrumbarse bajo su propio peso. Muchos matrimonios comparten las características de esos antiguos puentes. Parecen estables y seguros porque no se ha puesto sobre ellos ninguna cantidad de presión excesiva. Pero tan pronto como la enfermedad o los reveses financieros vienen, el esposo y la esposa se enfrentan el uno al otro. Los cónyuges necesitan reforzar los fundamentos de su relación durante los momentos buenos, llegando a ser mejores amigos y desarrollando un conjunto de intereses comunes. Solo entonces estarán listos para las presiones que finalmente vienen a cada familia. Les habla el Dr. Dobson, de Enfoque a la Familia.
Bueno, retomando nuestro programa, Diana quiere hacer una pequeña aclaración respecto al tema que tocamos anteriormente relacionado con el orgasmo y no quedar en embarazo. ¿Qué querías anotar?
Pues que muy seguramente las mujeres que son víctimas de violaciones no alcanzan el orgasmo durante esas relaciones sexuales, entonces no se podría justificar el hecho de que ellas también puedan quedar en embarazo.
Claro, es lógico. Continuemos.
Bueno, y continuando, otra duda que por lo general tienen las parejas que van a tener un bebé es saber quién determina el sexo de ese bebé. Bueno, pues para hablar de eso primero hay que tocar un poquito el tema de la genética y decir que nuestro ADN, que es la información de nuestras células, se encuentra dentro de unas estructuras que nosotros llamamos cromosomas. Dentro de estos cromosomas hay unos que determinan el sexo, que se clasifican XX para la mujer y XY para el hombre. En el momento de procrear, la mujer aportará siempre un cromosoma X, en cambio el hombre tiene la posibilidad de aportar tanto un cromosoma X como un cromosoma Y. Por esta razón, es él el responsable de determinar el sexo del bebé.
Otra creencia que se tiene es que el ácido fólico y el hierro previenen las alteraciones. Esto es totalmente cierto. Se sabe que el ácido fólico tomado varios meses antes de la gestación evita malformaciones en el bebé, especialmente en su columna vertebral. Y el hierro se utiliza para prevenir la anemia de la madre, ya que si se produce durante esta etapa puede afectar gravemente el embarazo.
Ambos elementos, tanto el hierro como el ácido fólico, están presentes en los vegetales, sobre todo en los granos, y el hierro está presente y es muy rico en las proteínas de origen animal, sobre todo en las vísceras, el hígado, lo que popularmente se conoce como pajarilla, como bofe, que es el páncreas o el pulmón de la res. Generalmente son alimentos muy ricos en hierro y en ácido fólico, ¿no? O sea, que tener en cuenta eso, porque eso sí es cierto. El buen suplemento vitamínico durante el embarazo previene deformidades en el feto, en el niño.
Un mito muy común y que está relacionado con alguno que tratamos anteriormente es si tener relaciones de pie evita el embarazo. Esta es otra creencia errónea. La posición que se tenga durante la relación sexual pues no determina el que se pueda o no quedar en embarazo. Si la pareja no toma precauciones y la mujer está en su periodo fértil, las posibilidades de un embarazo son altas, así que tengan mucho cuidado.
Bueno, otra duda que por lo general pueden tener las mujeres en su etapa de embarazo es con respecto a los medicamentos y a la toma de radiografías. Bueno, recuerde que si usted está en embarazo, lo más recomendable es que los medicamentos que consuma siempre sean bajo una prescripción médica. Y en cuanto a la toma de radiografías, recordemos que en los primeros meses del embarazo, estas radiografías pueden generar alteraciones muy serias en el bebé, así que por lo general, o sea, en mayor medida, lo más recomendable es evitarlas.
Este es un punto que vale la pena detenerse un poco. Fíjense, nuestra población, nosotros mismos, somos muy dados a acudir primero a la farmacia, a acudir al concepto del vecino. Tengo dolor de cabeza, ¿qué me puedo tomar? Me duele la garganta, ¿qué me puedo tomar? El vecino le dice a uno, ah, mira, a mí me va muy bien con tal pastilla. O el señor de la farmacia, vea, hágase poner esta inyección. Mucho ojo, si está en embarazo, cualquier medicamento no puede ser utilizado. Es mejor escuchar el concepto del médico, porque algunos medicamentos, no todos, algunos pueden producir alteraciones en el desarrollo del bebé, sobre todo en los primeros meses de embarazo, y posteriormente tener pues situaciones desagradables como deformidades, ausencias de extremidades, etcétera. O sea, tener en cuenta eso. Y definitivamente los rayos X sí son muy perjudiciales, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. O sea que cuando haya duda o ya tengamos la certeza de que la persona está en embarazo, evitar entonces la exposición a este tipo de estudios radiográficos.
Algunas mamitas piensan que estando en embarazo deben comer el doble. Esto pues no es tan correcto. La recomendación ante todo es comer más saludable, aumentando las proteínas que están en la carne, en los granos, las grasas, el hierro y el ácido fólico que se dan como suplemento. El aumento del peso en la gestación nunca debe ser mayor a 15 kilos durante todo el proceso. Recordemos que la obesidad, además de todas las enfermedades que genera, también dificulta el parto.
Eso sí es muy cierto, y aumentar de peso durante el embarazo puede producir complicaciones al momento del parto. Ahora, si el parto va a ser por cesárea, con mayor razón, porque el cirujano se va a encontrar con una capa grasa en el momento de hacer el corte de la pared del abdomen, y eso de pronto puede dificultar la salida del bebé. La obesidad, esté en embarazo o no esté en embarazo la persona, es dañina.
Las mamás también suelen preguntar si es malo teñirse el cabello durante el embarazo. Esta afirmación no la podemos desmentir o afirmar. Puede que no sea comprobado la existencia de algún riesgo, pero por seguridad es recomendable no hacerlo en los primeros 3 meses del embarazo, ya que este periodo es crítico porque se están formando todos los órganos del bebé.
Se especula que estas sustancias que tiñen el pelo pueden contener sustancias tóxicas que se pueden absorber a través de la piel y afectar no solamente el embarazo, sino de pronto afectar otros órganos y pueden ser cancerígenos hasta cierto punto. Se especula, no hay trabajos concluyentes que digan que este tipo de sustancias pueden ser dañinas. Lo mismo que sucede con los celulares y estas cosas, ¿no? Todavía no hay trabajos que digan que este tipo de elementos electrónicos pueden producir cáncer a largo plazo, pero hay que estar prevenidos.
Las mamitas en su segundo embarazo muchas veces afirman que como en la primera gestación se controlaron y les fue bien, entonces en la segunda gestación no necesitan controlarse. Todos los embarazos son diferentes, así como las personas son distintas entre sí. El control prenatal siempre es muy útil para detectar los riesgos, para resolver las dudas, para recibir recomendaciones y tratamientos oportunos ante alguna patología. Además, debemos recordar que es gratuito en las instituciones públicas de salud.
Otra de las creencias que existe es que las manchas que se producen en la cara es por daño a nivel del riñón o del hígado. Debemos aclarar que estas manchas ocurren por una hormona que se produce en la placenta durante el embarazo y es esta hormona la responsable de aumentar la sensibilidad que tiene la piel a la exposición de la luz del sol.
Y no es necesario la aplicación de medicamentos, de crema, es natural y es normal que la madre en embarazo tenga algo de manchas en la cara. Generalmente pasa el embarazo y las manchas dejan de progresar, generalmente desaparecen y pueden aparecer en un segundo embarazo. No requiere tratamiento, no requiere consumo de medicamentos, ningún tipo de situación, esto pasa solito.
Bueno, un mito que conocí recientemente es que dicen que comer carne en el embarazo hace a los bebés cabezones. Bueno, esto es falso. Como ya hemos hablado recientemente, recuerden que la carne se necesita para que haya una muy buena nutrición fetal, para que haya un buen aporte de hierro, un buen aporte de proteínas. Así que si su niño nace, entre comillas, cabezón, es por otro motivo, así que consulte.
Ahora, hay niños que son cabezones y con un desarrollo normal, ¿cierto? Y generalmente es algo familiar, algo que por herencia, son familias de personas con cabeza grande. Claro que si el crecimiento es exagerado y además se acompaña de retardo en el desarrollo del niño, pues hay que consultar porque puede tener alguna lesión a nivel del cerebro.
Existe una creencia peligrosa y es pensar que fumar pocos cigarrillos estando embarazada no perjudica al niño. Es falso, el cigarrillo contiene más de 400 sustancias nocivas que pueden producir trastornos al bebé, como bajo peso, retardo en el crecimiento en el útero materno y partos antes de tiempo.
Los productos que contiene el humo del cigarrillo son tóxicos para el organismo, no solamente para el bebé y no solamente para la placenta. Los pulmones, la circulación, el corazón, el cerebro sufren también los impactos de la nicotina y de más de 200 o 300 derivados del humo del cigarrillo, y esto va a ocasionar a la larga deterioro en la función de múltiples órganos de la persona que fuma, y lógicamente el bebé también va a recibir su impacto desfavorable.
Recordemos también que no es solamente el hecho de que la mamá sea la fumadora, sino que también esté expuesta o esté en un ambiente alrededor del cual existan personas que también pues sean fumadores.
Y lo mismo que la exposición crónica al humo de la leña, por ejemplo, las personas que todavía preparan los alimentos en fogón de leña, las personas que consumen alimentos preparados con gas, pues calentados con gas, este también tiene pues algún problema.
También suelen preguntarnos si es bueno o no hacer ejercicio durante el embarazo. El ejercicio moderado es sumamente beneficioso debido a que estimula la llegada de sangre hacia el útero y mantiene a la madre en un muy buen estado físico. Caminar todos los días, ojalá en la mañana y en la tarde, activa la circulación y disminuye la hinchazón que se produce en los pies. Varias instituciones de salud ofrecen programas de gimnasia prenatal con la que se facilita el proceso de la gestación, el parto y el posparto.
Bueno, y otro mito que se tiene es que cada hijo o hija cuesta un diente. Bueno, este dicho popular en realidad no es cierto. Sin embargo, si la madre gestante no cuida su higiene oral, puede tener problemas en su dentadura, especialmente en sus encías, que pueden colocarse blandas y esponjosas y facilitar el crecimiento de bacterias, por lo cual es necesario que asistan a una consulta odontológica.
Otra duda que surge entre las parejas es si se debe o no se debe tener relaciones sexuales durante el embarazo. Esto es totalmente falso, pues durante la gestación se pueden tener relaciones sexuales sin afectar de forma desfavorable al feto, excepto en aquellos casos en los cuales estén contraindicados por un médico debido a que exista sangrado vaginal o algún otro trastorno que ponga en peligro la vida del bebé.
Sobre todo cuando a la señora se le ha detectado por ecografía la implantación baja de la placenta. La relación sexual durante el embarazo puede, por los movimientos sexuales, puede producir desprendimiento de la placenta, inclusive hasta la pérdida del feto. Pero no es necesariamente obligatorio suspender la actividad sexual durante el embarazo. Se puede tener relaciones normalmente, lógico, si hay alguna alteración detectada por el especialista, pues él será el que va a recomendar si cesa o no la práctica durante el mismo.
Bueno, hay otro mito que es bastante común, yo creo que muchas personas lo han escuchado, y es, si la madre vio un eclipse durante el embarazo, el recién nacido presentará manchas en la piel. Bueno, las manchas de la piel no se relacionan con este tipo de sucesos. Sí, incluso un niño sano puede nacer con manchas que pueden ser relativamente normales. Sí, entonces eso es un mito totalmente falso.
Una creencia que yo no conocía, pero que al parecer también es muy común, es que si se tiene acidez estomacal, el hijo nacerá con mucho pelo. Tener acidez estomacal a lo largo de la gestación pues es muy común, y esta acidez pues no constituye un indicador de la abundancia del pelo al nacer, esto está determinado más genéticamente. Además, el útero, que es donde se contiene el feto, es totalmente independiente al estómago de la madre.
Bueno, una preocupación que por lo general surge alrededor de las mujeres en embarazo es si la ecografía le produce algún tipo de daño al feto. Esto es totalmente falso, la ecografía no produce daños. Recordemos que esto es un examen que se realiza con ondas de sonido y no produce radiación, todo lo contrario a los rayos X, ¿sí? Y es un examen totalmente seguro que se puede hacer tantas veces sea necesario durante todo el periodo gestacional, así que hacerse la ecografía.
Bueno, yo creo que pues hemos tratado en el día de hoy una serie de tips, de creencias respecto a esto del embarazo, respecto a esto de la concepción, tratando de desbaratar estas creencias pues con nuestras recomendaciones, que hacen de pronto más llevadero esta situación que de por sí es un poquito comprometedora para la mujer, más llevadera, tratando de quitarse esa carga de una serie de creencias, a veces impulsadas dentro del seno de la familia, impulsadas por los abuelos, por los vecinos, cosas que han venido conociéndose por la tradición y que definitivamente no tienen ningún peso. Algunas, como hemos mencionado, pues sí son recomendables. Pues bueno, les agradezco la participación de ustedes en nuestro programa. Se nos agota el tiempo. Simplemente invitarlos para que nos sintonicen todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición los sábados a la misma hora, de su programa Crianza Feliz. Les habló Jaime Bonilla, docente del Departamento de Pediatría. Hasta pronto y feliz día.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.